Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Erika Castellanos, luchadora incansable. Expediciones de ultramar.
Hispanorama.
Los activistas de derechos humanos en la América de habla hispana desempeñan ingentes esfuerzos en medio de situaciones de peligro. Erika Castellanos, luchadora incansable. Se vio obligada a huir de su país, Belice, a los 16 años. Vivió en la calle y hoy es abogada para temas de derechos humanos, discriminación y enfermos del SIDA. Cristina Sánchez pudo conocer la historia de esta impresionante compañera.
Vamos a empezar, si quieres, por el inicio. Me llama la atención la edad tan temprana a la que te tuviste que marchar de tu país de origen, de Belice. ¿Por qué decidiste con 16 años abandonar todo lo que conocías o verte forzada a abandonar todo lo que conocías?
Yo nací en un pueblo muy pequeño en el oeste del país, un pueblo de 2.000 habitantes que se dedicaban mayormente a la agricultura y muy religioso, extremadamente religioso, también de una familia muy creyente. Y a muy temprana edad, a los 8 años, yo compartí con mis padres que me sentía incómoda a ir al colegio en ropa masculina y que no quería usarla y que quería verme como una chica. En mi inocencia pensé que lo tomarían como algo bueno, que lo que yo pensaba, pero en realidad lo tomaron muy, muy mal. Desafortunadamente, la única solución que vieron es ir con el cura de la parroquia a pedir un consejo de qué hacer. Y la recomendación fue que me internaran en una clínica para rehabilitarme. Entonces, en estas clínicas que desafortunadamente hasta el día de hoy persisten en Latinoamérica, creen que pueden curarte de ser gay o trans o lesbiana. Estuve 6 meses ingresada. Como estaba yo de una edad tan corta, pues no fue muy drástico, pero primordialmente fue un constante bombardeo de que era pecado, de que era malo, de que yo tenía que reprimir esos deseos y que iría al infierno. Entonces, una persona que ha crecido toda su vida y a esa corta edad que te digan algo así, te crea un conflicto interno tan grande que me sentía una persona sucia, una persona mala. Seguí yendo a terapia una vez por mes y al llegar como a los 11, 12 años, e incluso pasa otra etapa esa terapia que va acompañada con inyecciones de testosterona por un médico. Claro, sin mi consentimiento, era lo que a mis padres les aconsejaron. Eso me afectó muchísimo, era algo que yo no quería, empezar a ver los efectos que la testosterona tenía en mi cuerpo. Me deprimía mucho, pensaba mucho en el suicidio. Al mismo tiempo, estar luchando con el bullying y el estigma y discriminación en la secundaria, donde era el objeto de las burlas constantes de los compañeros. Al mismo tiempo, tenía una fobia enorme para usar los baños, por ejemplo. A los 15 años, estaba yo aún en la secundaria y en vez de ir a un baño por mi fobia, me hice pipí en la ropa porque no concebía entrar a un baño de varones donde me podrían lastimar, pero tampoco se me permitía ir al baño de mujeres. Después de eso, yo decidí compartirle con mi familia que ya no quería seguir yendo a las terapias, no quería más inyecciones, y les dije, esta es la persona que yo soy y no lo van a cambiar, yo lo siento mucho. La familia lo tomó muy mal, y la decisión de todos en común fue de que yo me fuera. A los 16 años, sin ninguna experiencia laboral, sin ninguna experiencia de sobrevivencia, me fui a la Ciudad de México y me tocó vivir una realidad tan diferente a la que yo soñaba en mi vida, porque me tocó pasar 2 meses durmiendo en la calle. Ahí mismo, en ese ambiente, conocí a personas que me dijeron, bueno, si quieres sobrevivir y quieres tener algo que comer, puedes hacer algo muy fácil, que es vender tu cuerpo. Estuve ejerciendo el trabajo sexual por un periodo de 7 años en mi vida en las calles. Me introduje en un mundo de drogas y no fue sorprendente que a raíz de eso terminé en una cárcel. Estuve 7 meses en una cárcel en México, que fue una de las peores experiencias de mi vida, pero también me sirvió de mucho porque en esos 7 meses pude rehabilitarme de mi uso de drogas y pude buscar un nuevo objetivo para mi vida y replantearme lo que yo estoy haciendo con mi vida.
La experiencia en la cárcel mexicana fue una gran lección.
Para mí, la primera noche, digamos, los guardias me dieron una ropa bonita, zapatos, maquillaje, y yo me sentí muy bien. Yo dije, wow, yo no me esperaba este tratamiento en una cárcel. Lo que no sabía, que eso lo habían hecho para venderme. Los reos de los cuartos, en grupo de cuartos, decían cuánto daban y hasta que uno ganó. Y me tocó estar en una habitación con 8 reos. Era sobrevivencia pura, porque si no te mataban, me lastimaban, no sé qué hubiera pasado. Pero como tienes tanto tiempo para ti, también me dio el tiempo también de reconsiderar muchas cosas y evaluar hasta dónde estaba mi vida en ese momento. Digamos, los domingos, que eran los días de visita de familia, nadie me visitaba a mí porque no tenía familia, y era tan orgullosa que nunca le dije a mi familia que estaba en la cárcel. Y una familia que iban a visitar a un reo, me empezaron a llevar que un plato de comida y todo, y hice muy linda amistad, y ellos me acogieron en su hogar cuando yo salí de la cárcel, y fueron como un apoyo para mí para no recaer de nuevo en la vida que yo estaba, y me di la oportunidad de entrar a la universidad y de conseguir un empleo en una florería haciendo arreglos florales. Yo conocí a una persona de la cual me enamoré muchísimo. Esta persona vivía con VIH, también era joven y tomamos riesgos innecesarios que podríamos no tomar, y en el año de 1995, precisamente un 24 de diciembre, yo recibí mi diagnóstico como VIH positiva. Pero también marcó una nueva etapa en mi vida, una reconsideración también, porque en ese tiempo el médico me dijo 6 meses a dos años, es lo máximo que me daban como expectativa de vida. Entonces, a la ligera, quieres hacer todo lo que no has hecho, pero al mismo tiempo quieres hacer cosas buenas en tu vida, porque he pasado tantos años de mi vida haciendo porquería que tenía una urgencia por hacer algo bueno, no solo para mí, sino para todo el mundo. Entonces empecé voluntariando en diferentes organizaciones, y yo miraba a mis amigas, se me iban muriendo como moscas. Mis amigas y mis amigos, el VIH me mataba a toda la gente que yo conocía. Entonces me voluntarié en un hospicio que se llamaba Oasis San Juan de Dios, tomé un curso de auxiliar de enfermería, y me dediqué precisamente a acompañar a las personas que entraban ya en etapa final, que ya iban, digamos, a morir nada más. Y me propuse que nadie en esta vida debe morir así, con esa soledad, con esa tristeza. Y también yo tenía miedo de terminar así.
A Erika Castellanos le causa satisfacción la sala de espera de una consulta médica.
Porque ahí me encontraba con otras personas con VIH. Y recuerdo la primera vez que conocí a una chica con VIH, que tenía un hijo con VIH, y esa chica no paraba de sonreír, y cantaba, y contaba chistes en la sala de espera, y siempre estaba feliz, mientras todos los demás estábamos tristes. Admiraba mucho a esa persona y yo decía, yo quisiera ser esa persona que le traiga una sonrisa a las demás. Y así como ella me dio esa esperanza de que, wow, se puede vivir con VIH y ser feliz, así me gustaría también darle esa oportunidad y darle esa esperanza a otras personas.
Al tiempo, además, tú convivías con tu pareja.
Sí.
Que, digamos, afrontaba la enfermedad de una manera distinta, ¿cómo lo hacías tú?
Sí, sí. Tenía un enfoque de vivir su vida y ser independiente y no pensar lo menos posible en el VIH. Él muere desafortunadamente, y entonces yo dejé de acceder a medicamentos en México. Y al mismo tiempo México pasa una ley donde es limitado el dar tratamientos a personas extranjeras en el país. Es cuando yo decido regresar a Belice y me encuentro con un panorama totalmente diferente. La atención a personas con VIH era prácticamente nula.
¿Por qué el medicamento, el tratamiento que tú estabas recibiendo en México DF no estaba disponible en Belice?
Tenía que seguir en ese medicamento. Desafortunadamente el país no lo tenía. Entonces yo armé un gran escándalo en el país porque, bueno, no hay medicamentos y todo. Y me llaman y me dicen que me van a ayudar. Y yo dije, uy, qué rico, qué bueno. Pero la única ayuda que se me prometía era que me ofrecían una carta donde decía que el Estado no tiene el medicamento que yo necesito y con eso me facilitaría conseguir un estatus de refugiada en otro país. Para ese tiempo ya había hecho amistades con otras personas con VIH, estaba muy preocupada de la situación y ya mi corazón estaba comprometido en cambiar la situación en mi país. Entonces, de ninguna manera saldría del país. Con la llegada del Fondo Mundial vemos oportunidades de crecimiento. Primero pasé a ser una beneficiaria. Posteriormente nuestra organización pasa de ser beneficiaria a ser implementadora. Pudimos empezar a implementar diferentes actividades. La más exitosa que seguimos implementando hasta ahora es una visita domiciliar, donde una persona con VIH que ha sido debidamente entrenada para dar consejería de par a par visita a otra persona en sus hogares.
Hispanorama.
Las cataratas del Niágara, en Canadá, cuentan con un transbordador cuyo inventor fue español. Leonardo Torres Quevedo, el inventor del siglo XX. La huella española de la ingeniería está presente en muchos rincones de América. Si las cataratas del Niágara tienen un transbordador o teleférico, se le debe agradecer a Torres Quevedo. La siguiente crónica nos adentra en el mundo de este innovador.
Son muchos los que aseguran que uno de sus inventos resultó clave en la victoria aliada durante la Primera Guerra Mundial, que otro abrió el camino hacia la inteligencia artificial, que el primer computador digital de la historia salió de su cerebro, que los drones actuales ya los ideó él hace más de 100 años, o que algunos de sus coetáneos extranjeros le consideraban el mayor inventor del mundo. Y en su país de origen, este cántabro de nacimiento, fallecido en el 36, en plena guerra civil, apenas es conocido. Estamos hablando de Leonardo Torres Quevedo.
Leonardo Torres Quevedo, lo mejor no es lo que digo en español, sino traer lo que dijo un francés. El presidente de la Sociedad Matemática Francesa, Maurice Dauquin, en 1930, en las páginas de Figaro, escribió que Leonardo Torres Quevedo debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo.
El transbordador de las cataratas del Niágara, otro de sus inventos. Y hasta el 26 de febrero, el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, en su sede de Coruña, acoge la exposición Leonardo Torres Quevedo, la conquista del aire, comisariada por el profesor Francisco González, auténtico entusiasta de la obra de este inventor.
Todos conocemos a Isaac Peral porque tiene un invento, todos conocemos a De la Cierva porque tiene un invento. La obra de Torres Quevedo es tan descomunal, es de talla mundial de primera fila, que cuesta darla a conocer. Inventa la inteligencia artificial con su ajedrecista. Inventa con el aritmómetro electromecánico el primer computador digital de la historia. No tiene pantalla, pero tiene un órgano de introducción de datos, un teclado, que va a ser luego la impresora, el órgano de salida y el equivalente a una CPU, que recibe las órdenes, que las memoriza y que las ejecuta cuando le damos al intro.
Torres Quevedo perdió todas las partidas de ajedrez disputadas con su contrincante mecánico, pero ni este invento ni su computadora aparecen en la exposición que hasta el 26 de febrero se puede contemplar en Coruña. Se centra esta en exclusiva, y ya es bastante, en los inventos que tienen que ver con los ingenios que se mueven por el aire, como ese transbordador de las cataratas del Niágara. Y de otros.
La invención del teleférico para personas, la invención del mando a distancia para teledirigir aeronaves sin poner en riesgo vidas humanas. 1902. Y la tercera parte, los dirigibles, pues ni más ni menos que es la constatación de que la obra inventiva en aeronáutica de Torres Quevedo jugó un papel capital para que los aliados ganaran la guerra, la Primera Guerra Mundial. Algo que tampoco se conoce. Todos hablamos de zeppelines, suena mucho mejor que Torres Quevedines, pero la realidad es que no hay zeppelines hoy en día. Hasta el que podéis ver en ese panel último, hasta el Zeppelin NT, si lo desnudamos por dentro, no tiene la estructura patentada por Zeppelin. Lo que tiene es una viga de sección triangular. Y eso es lo que patenta Torres Quevedo. Es decir, que hasta los que se llaman Zeppelin realmente son Torres Quevedo.
El comisario de la exposición, Leonardo Torres Quevedo, La conquista del aire, recuerda que a principios del siglo XX, tras el desastre del 98, las autoridades españolas y los empresarios privados decidieron apostar por la investigación y que ese es el camino a seguir.
Desastre de 1898. España ha tocado fondo. ¿Cómo se sale? Pues en el año 1899, se entendió perfectamente cómo se salía, con inversión en educación, en ciencia, en innovación. Y así se hace. Se crea el Ministerio de Instrucción Pública en 1900, en 1907 la Junta para Ampliación de Estudios. Bueno, pues si ese es el modelo con el cual llegamos a concebir la Edad de Plata, que acabó abruptamente con nuestra Guerra Civil, ¿no podemos aprender del pasado para entender el presente y avizorar hacia dónde tenemos que ir en el futuro?
Hispanorama.
La conquista de América estuvo acompañada de expediciones científicas españolas. Ya desde el siglo XVI comienzan a conocerse fenómenos relacionados con el Nuevo Mundo gracias a los cronistas.
De hecho, la primera expedición anterior, una de las importantes anteriores a la época de Carlos III, fue precisamente lo que se conoció como expedición geodésica hispano-francesa a Quito, en estos años previos a este reinado, y que tiene mucha importancia porque lo que se plantea es resolver un problema de carácter astronómico, geodésico, mejor dicho, que es la forma de la Tierra. O sea, se discutía entre las escuelas francesas y británicas si la Tierra era achatada por los polos, como sabemos, o tenía una forma más apepinada. En fin, esto tenía un trasfondo matemático y físico de alto nivel en el que no podemos entrar, pero solo se podía resolver haciendo una expedición, a dos expediciones realmente, a dos puntos distantes en la Tierra y midiendo lo que llaman el arco del meridiano. Entonces se plantea hacer una midiendo el arco del meridiano en Laponia, cosa que hace la Academia de Sciences de París directamente a través de un sabio que se llama Maupertuis, y la otra que se plantea en territorio entonces español, como era Quito, dirigida por dos sabios, uno de ellos la Condamín, que es por el que se ha conocido esta expedición, aunque había otro que era Jean Godin, que era el director efectivo, que se plantea la medida de un arco del meridiano en el reino de Quito, ¿no? Donde todavía se le recuerda, han estado o tienen la oportunidad de ir, hay un monumento en lo que llaman ellos la mitad del mundo, que recuerda precisamente esas mediciones de estos sabios franceses a los que acompañaron de manera privilegiada dos marinos españoles, que fueron Antonio de Ulloa y Jorge Juan.
Miguel Ángel Puig Samper, profesor del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, clausuró el ciclo Carlos III y América.
Estos dos españoles, que entonces eran muy jovencitos cuando acompañan esta expedición francesa, eran guardia marinas, y de hecho para equilibrar a los mandos que iban en la parte francesa de la expedición, los promocionan a tenientes de navío para que tengan como un rango superior y no los traten como si fueran grumetes. Y de alguna manera esto permite que ellos participen en esta expedición y aprendan muchísimo de los conocimientos que llevaban estos grandes académicos de la Académie des Sciences de París. Publican poco después estos libros que aparecen ahí en pantalla, las Noticias Secretas de América y las observaciones en la relación histórica del viaje, donde dan a conocer de una manera un poco primaria, digamos así, aparte de la observación geográfica, que sí era más precisa, algunos elementos que luego resultarán muy interesantes. De hecho, Antonio Ulloa yo le considero un precursor de la geografía de las plantas de Humboldt, porque él, lo que luego Humboldt da a conocer a la ciencia europea de una manera sistematizada, él lo describe en sus observaciones de una manera un poquito más primaria, pero se da cuenta que las plantas, según los niveles de vegetación, van cambiando de una manera muy específica, como luego demostrará Alexander von Humboldt, por ejemplo.
España intenta conocer lo que ya había conquistado de una forma más precisa.
Y esto da lugar precisamente a esa avalancha de expediciones político, científicas, militares, económicas, que cuando uno quiere caracterizar, y hay investigadores que lo intentan, ¿no?, hacer la clasificación exacta de estas expediciones, a veces es muy difícil porque hay componentes de todos esos que he mencionado en una sola expedición. O sea, una sola expedición a lo mejor va con un grupo de astrónomos o de naturalistas, pero los miembros de la Armada van con otros intereses de carácter político-militar que también interesan a la corona española. En este sentido, hay un grupo de expediciones, de las primeras que se hacen justo antes de que llegue Carlos III al poder, que proceden de un intento de un trazado de límites internos en el territorio sudamericano con Portugal. Como saben, Portugal ha controlado todo el territorio brasileño y eran bastante expansivos a través del Amazonas, especialmente hacia el oeste, y iban comiendo territorio de la corona española. Entonces, esto se intenta contener con varios tratados, el primero en 1750, que no termina de funcionar muy bien, pero da lugar a una expedición precisamente de uno de los discípulos de Linneo, Per Leflin, un sueco que llega a España y monta, digamos, organiza una primera comisión de naturalistas en una de estas expediciones de límites, en este caso al Orinoco, para estudiar la naturaleza a la vez que se van trazando las fronteras, los límites fronterizos con Brasil, con Portugal.
Las más importantes expediciones españolas son comentadas por Miguel Ángel Puigsamper.
Luego ahí estarían una avalancha tremenda de expediciones, sobre todo en manos de marinos de la Armada Española, de esa Armada que, como comentaba antes, se había formado en Cádiz y tenía un gran nivel astronómico y matemático, a los puntos estratégicos que considera el gobierno español, en este caso de Carlos III. ¿Qué puntos son esos? Serían, uno, la costa noroeste de América, que es la que aparece aquí representada, es la costa noroeste de lo que sería actualmente Estados Unidos y Canadá. Se lanzan estas expediciones desde una base naval que se crea en el puerto de San Blas, en México, en la de la canción del puerto de San Blas, pues desde ese lugar se lanzan las expediciones cada vez más al norte hasta alcanzar Alaska. ¿Por qué Alaska? Porque además de las incursiones inglesas, desde Alaska está habiendo incursiones rusas, primero de carácter comercial, porque hay un comercio bastante fuerte de pieles que están utilizando los rusos y van bajando, y luego ya empieza a haber una preocupación de que el imperio ruso empiece a descender desde Alaska y a comer territorio español en esas latitudes nortes, ¿no? Entonces, ahí hay decenas de expediciones, desde las de Juan Pérez, EZ, Bodega y Cuadra, Arteaga, etcétera, que dan lugar a muchos descubrimientos y que es lo que uno explica que todavía la toponimia de esas áreas de Estados Unidos y Canadá pues encontremos topónimos de origen español. Otra zona también de gran interés para los gobiernos ilustrados de Carlos III, el Estrecho de Magallanes, incluyendo también el Cabo de Hornos y las Malvinas. Esta zona estratégica también será muy cuidada y entonces aquí hay una primera incursión con una fragata Santa María de Cabeza, en la que van marinos muy conocidos como Córdoba, que es el director, el propio Churruca, que luego será muy conocido por la batalla de Trafalgar, pero que realmente, más que un marino de guerra, era un marino científico, como él siempre reconoció. Y él mismo hablaba de que siempre iba, mientras estaban tirando bombas, tenía en la mano siempre algún instrumento científico, ¿no? como una señal de identidad de que pertenecía a esa generación de científicos formados en la Armada en Cádiz. Bueno, pues esta incursión de Santa María de Cabeza en 1785 y otra un poquito posterior marcan definitivamente la cartografía del Estrecho de Magallanes, hasta el punto que una expedición española ya a mediados del siglo siguiente, la expedición al Pacífico, no logra mejorar la cartografía que se había hecho ya en estas dos expediciones y se logra un cierto control del área, aunque siempre con la preocupación por las incursiones inglesas en las Islas Malvinas, que finalmente, como todos saben, pues ocupan los ingleses. Todavía en esta época los ingleses hablaban de los gigantes patagones, cosa que nuestras expediciones, aquí aparece una ilustración del comandante Byron de una expedición inglesa, y nuestros expedicionarios pues desmienten la existencia de esos grandes gigantes patagones que procedían casi de la mitología europea antigua y que tenían su reflejo en esa parte de América.
Hispanorama.
Nuestros compositores. Uno de los compositores más sobresalientes de la cultura popular caribeña, José Barros, nació en Colombia.
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba el que de César una piragua que partía del Banco Viejo Muerto a las playas de amor en Chimichagua, capoteando el
Esta cumbia, la piragua de Guillermo Cubillos, ha dado la vuelta al mundo y la compuso siendo niño.
Y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillos.
El creador intentó narrar el pasaje de un señor, Guillermo Cubillos, dueño de una canoa grande que navegó por el río Magdalena y el César. El medio de transporte tuvo su época de bonanza hasta que llegaron las embarcaciones de motor y rápidamente lo condenaron al olvido. La joya musical pasó mucho trabajo para ver la luz.
Capoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo.
Era la piragua.
Su narrativa, su lenguaje sencillo cargado de poesía y sus notas armoniosas convierten a la piragua de Guillermo Cubillos en una de las canciones de mayor celebridad en la historia musical de América. Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.